En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo de María de León. Este domingo 18 de octubre celebramos el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, un día en el que la Iglesia nos invita a orar y colaborar económicamente con nuestras misiones. En unos minutos hablamos con nuestro delegado en esta materia, pero antes escuchamos lo que nos dicen desde Cáritas.
La Fundación FOESA vinculada a Cáritas acaba de publicar un informe sobre vulneración de derechos y trabajo decente. Este estudio refleja que la región de Murcia es la tercera comunidad con mayor porcentaje de trabajadores en pobreza relativa, con un 19,2%. Para 4 de cada 10 trabajadores, la estabilidad laboral es una quimera. Los hogares, cuyo sustentador principal se encuentra en una situación de inestabilidad laboral grave, afecta a 271.500 personas en la región. Cifras con rostro que acompañamos en Cáritas en la diócesis de Cartagena.
Familia, dignidad y corazón. Cáritas, reconstruyendo vidas.
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos hablan hoy de la alimentación de los niños.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Son muchas las dificultades que los padres encuentran con la alimentación de los niños. No come, come muy deprisa o muy despacio, no se está quieto en la mesa, solo come lo que le gusta. Ante todo, para dar solución a estos problemas, tenemos que tener en cuenta que la comida es una necesidad y hemos de tratarla como tal, de forma que se debe dar en los momentos adecuados, en las cantidades que correspondan y lo que los padres vean conveniente según las indicaciones de una dieta saludable. Esto implica no hacer del momento de la mesa un lugar de pelea o discusión, dado que si es así, son los niños los que tienen la sartén por el mango. Una buena práctica será poner en el plato la ración justa y no pelear. Si no come, se retira el plato y no se da más hasta que llegue el siguiente momento de comer, en el que no podrá compensar lo que no ha comido previamente. De esta manera, entenderá la comida como algo imprescindible para vivir, pues el hambre aprieta y estaremos previniendo problemas futuros de la conducta alimentaria.
Este domingo celebramos el 29 de tiempo ordinario. Álvaro José Mauri, diácono, nos da las claves del Evangelio Dominical.
En este domingo 29 del tiempo ordinario, Jesucristo responde a la pregunta de los fariseos acerca de la licitud de pagar impuesto al César diciéndoles: pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos cómo Jesucristo no entra en discusión con los fariseos, sino que su respuesta remite a la justicia, ya que el hombre como ciudadano de este mundo tiene unos deberes y derechos para con su nación, así como para con Dios. Pero para entender el papel del César en la historia de salvación, nos remitimos a la primera lectura del profeta Isaías, que nos presenta cómo Dios bendice a Ciro, rey persa, y mediante él derrota al imperio caldeo que tiene sometido al pueblo hebreo, liberándolo de la opresión. Por tanto, Dios obra en la historia de la humanidad, convirtiéndola en historia de salvación. Por eso, no entra Jesucristo en discusiones con los fariseos, ya que su respuesta manifiesta la soberanía de Dios, que obrando con la fuerza del Espíritu Santo en personas concretas, ya sea Ciro o César, quiere la salvación de la humanidad. De aquí que, como dice la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en la segunda lectura: en todo momento demos gracias a Dios, porque Él es el que lleva nuestras vidas. Que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Feliz domingo para todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Médico y redactor de uno de los evangelios y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestro personaje de la semana es San Lucas, cuya fiesta celebramos el 18 de octubre. Nos lo presenta Cristina Celdrán.
El 18 de octubre la Iglesia celebra el Día de San Lucas, el evangelista, un santo que suele representarse junto a un toro o buey, probablemente, porque su evangelio comienza con el relato de Zacarías en el templo donde se sacrificaban animales. También esta representación denota ser una persona de enorme bravura. San Pablo lo describe como el médico querido, por lo que debió ejercer esa profesión siendo además patrón de doctores y también de artistas. A San Lucas se le atribuye la autoría de dos obras importantes del Nuevo Testamento, el tercer Evangelio, el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque para José Cervantes, sacerdote y profesor del Instituto Teológico San Fulgencio, ambas están concebidas como una única obra, pero en dos tomos. Hoy José Cervantes nos acerca a la obra de este evangelista dedicada a Jesucristo y a los dos grandes pilares de la Iglesia, Pedro y Pablo.
Así está en los comienzos tanto del Evangelio de Lucas como de los Hechos de los Apóstoles. Se hace referencia en el destinatario dirigiéndose al querido Teófilo, pues se hace referencia a esto que es la colección de los dichos y hechos de Jesús, está incluido en el libro del Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles pues también narran la figura de Pedro al principio, con todos los grandes discursos misioneros y las obras de Pedro que intenta reproducir que el discípulo es como su Señor, y después, a partir ya del capítulo 9 y mucho más del capítulo 13, el final de toda la obra de los Hechos, mostrándonos las peripecias de Pablo, el que no conoció a Jesús, pero que sin embargo ha sido un testigo, un apóstol magnífico, el apóstol de los gentiles, en todos los lugares que están narrados en esos cuatro viajes misionales de Pablo, narrados en los Hechos. Lucas es, a mi parecer, el mejor escritor, con mucho del Nuevo Testamento, y una de las mejores plumas de la literatura universal.
Para José Cervantes, a pesar del paso del tiempo, el Evangelio según San Lucas sigue siendo un texto que representa a la sociedad actual.
El Evangelio de Lucas es el Evangelio de los pobres, los cautivos, los oprimidos, los que no cuentan, a los descartados, diría el Papa Francisco, de toda la tierra, con un carácter universal. Por eso leer el Evangelio de Lucas siempre tiene una actualidad palpitante, y actualmente para nosotros en el mundo tiene que ser pues un acicate desde la pasión evangelizadora para mostrar al mundo una palabra que es capaz de transformar realmente desde el Evangelio las estructuras mentales, los corazones, las culturas. Es una llamada de atención a los ricos para que pongan el corazón donde lo tienen que poner, que es en Dios y no en sus riquezas. Lamentablemente, pues eso es una laguna muy grande de la conciencia social de nuestro mundo hoy. Por eso el Evangelio sigue siendo de una actualidad palpitante. Lucas es un entusiasta de Jesucristo, es el hoy de Dios en su misericordia, que transmite alegría, que comunica su espíritu, ¿no?, de una manera formidable. Y los que somos seguidores de Lucas procuramos entusiasmarnos como él en la persona de Jesús para transmitirlo en el mundo y por doquier.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
Aquí estoy, envíame, es el lema de la campaña del Domún de este año, ya saben que la celebramos este próximo domingo, este domingo 18 de octubre, esa Jornada Mundial de las Misiones, en la que la Iglesia nos pide de forma especial, aunque lo hacemos siempre, pero nos pide de forma especial que oremos por nuestros misioneros y también que nos rasquemos un poquito el bolsillo y colaboremos económicamente con nuestras misiones. Para hablar de esta campaña del Domún y de la labor tan maravillosa que realizan los misioneros, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, tenemos hoy con nosotros a nuestro delegado de misiones, que se estrena en el espejo como delegado de misiones hoy en este programa. Bienvenido, Ignacio Gamboa.
Muchas gracias, María. La verdad es que es empezar fuerte con la delegación, ¿no? Empezar con la gran campaña del Domún. Yo llevo poquito tiempo y he sido nombrado este año delegado de misiones y me estreno con el Domún, que aparte de ser la más grande, pues le tengo un cariño inmenso, porque desde pequeño yo era de los que salían con las huchas a pedir para el Domún, ¿no?, y a poner las pegatinas y todo. Así que como que lo he mamado desde pequeñico y es una, pues eso, una alegría el poder colaborar de esta manera.
Recuerdo yo esas huchas, ¿eh? Las naranjas con la tapa blanca y también aquellas de unas cabezas, bueno, eso ya para los que ya tenemos una edad. una jornada muy especial, Obras Misionales Pontificias nos invita durante el año a tres campañas especiales. Como decía nuestro delegado, esta es, digamos, la más conocida y la que se pide un mayor esfuerzo para ayudar a nuestras misiones. ¿En qué consiste la campaña del Domun? Aunque lo hayamos hablado muchas veces, pero por si hay algún despistado por ahí.
A ver, el Domun es el Domingo Mundial de las Misiones, la jornada mundial que la Iglesia nos, digamos, nos presenta o nos proporciona para que no olvidemos que la Iglesia tiene que ser misionera. Si no es misionera, no es Iglesia. Y eso, tenemos ese encargo desde nuestro bautismo de ser misioneros. ¿Y qué es ser misionero? Anunciar a Cristo. O sea, digamos, es esa gran alegría que he recibido yo de encontrarme con nuestro Señor, que nos ama como somos, que nos salva, que nos tiene preparado el cielo, pues yo quiero extenderlo a todo el mundo, porque hay mucha gente que no tiene esperanza. Entonces, muchas veces se asocia misión a, vamos a la gente, a los países pobres y a hacer un pozo o hacer una escuela. No, eso es importante porque ayuda a llevar a las personas a desarrollarse, ¿no? A promoverlas y a que puedan, digamos, vivir dignamente. Pero la labor fundamental es anunciar a Cristo. Y por eso el lema de este año me parece tan genial. Aquí estoy, envíame. Yo me pongo a disposición de lo que el Señor quiera de mí. Y es el Señor el que toma la iniciativa para decir, pues vas a ir aquí, vas a ir allá, o te quedas en tu casa y eres misionero en tu casa. El Domun es una llamada de atención a que la Iglesia es misionera. Y es misionera, y lo podemos ver en los sacramentos desde el bautismo, que es un envío, pero cada Eucaristía, cada misa es una misión, es un envío a llevar a todo el mundo ese mensaje de esperanza que nos trae Jesucristo. Por eso es una cosa privilegiada, ¿no? El Domun nos hace recordar que todos estamos llamados a la misión.
Deberíamos llevarlo grabado a fuego en nuestro corazón y también en nuestro pensamiento, eso que todo bautizado está enviado a la misión, debe ser misionero, debe evangelizar. El Papa nos lo recuerda constantemente, nuestro obispo también, y como decía nuestro delegado, se puede ser misionero en casa. Las misiones tienen dos patronos muy diferentes, cada uno de ellos.
Sí, tenemos, digamos, el prototipo, ¿no?, de misionero, que es San Francisco Javier, que misionó pues por todo el mundo, dedicó toda su vida a anunciar el Evangelio a Cristo, ¿no? Y todas las decisiones que él iba tomando tenían este objetivo, que el mayor número de personas conocieran a Cristo. Más allá, ya digo, de la promoción social o todo esto, su objetivo era que cuantas más personas conocieron a Cristo. Por eso, bueno, pues desempeñó la mayor parte de su trabajo en la India, luego se fue a las Molucas, ¿no?, en lo que es Malasia, Indonesia, luego se fue a Japón. En Japón encontró, bueno, pues hizo unas comunidades preciosas, y como se enteró de que Japón estaba muy influido por China, que era uno de los grandes imperios de la época, ¿no?, y culturalmente y todo, entonces dijo, si quiero convertir a Japón, lo mejor es convertir a China, y ya por moda o por influencia, pues se contagiará también Japón, ¿no? Y murió a las puertas de China. Y entonces es un poco como el paradigma del misionero. Pero luego, par de siglos después o tres siglos después, aparece una muchachica francesa metida en un convento que siente la vocación de ser el corazón, el amor de la Iglesia, ¿no? Porque el corazón es el que envía la sangre a todo el mundo y hace que tengan vida. Y por sus, pues bueno, llega a entablar relaciones con misioneros, y entonces, bueno, pues ella se empeña desde su convento en Alençon, en Francia, en ser, pues eso, misionera desde su celda. Y tan buena labor hizo con sus oraciones, con sus cartas, con su sensibilización hacia las misiones, que es también patrona. Y entonces tenemos estos dos grandes modelos tan distintos, pero que nos muestran que efectivamente cada uno, desde donde el Señor lo llame, es misionero, ¿no? Puedes recorrerte todo el mundo y ser misionero, puedes estar metido en un convento y ser misionera. Yo qué sé, sí, son impresionantes. Y luego pues tenemos a Madre Teresa de Calcuta, tenemos a Vicente de Paul, tenemos a Damián de Molokai, tenemos a tantos y tantos, a San Junípero Serra, ¿no? Que con esta de las luchas raciales en Estados Unidos lo están maltratando, pero fue el apóstol de California, San Cirilo y San Metodio. O sea, es que tenemos tantos modelos de santos misioneros que nos muestran que cada uno con su carisma específico está llamada a la misión, que es que no tenemos excusa, no hay excusa.
Tantos intercesores que bien, especialmente a los patronos de las misiones, a San Francisco Javier y a Teresa de Lisieux, a Santa Teresita del Niño Jesús, pues vamos a encomendar a todos los misioneros, que en la diócesis de Cartagena también tenemos muchos. Hay que recordarlos también, de forma especial este domingo, que debemos tenerlo siempre presente en nuestra oración.
Pues sí, mira, el otro día estuve mirando pues los datos de los misioneros que tenemos ahora en activo. La mayor parte de los que tenemos constancia ahora mismo son religiosos de un montón de congregaciones, están por todo el mundo, algunos también por España, ¿no? Y en activo así había como 140, ¿no? Me puse a mirar, algunos eso en España, pero la gran mayoría en todo el mundo, ¿no? Además en todos los continentes, una cosa preciosa. Y eso sin contar los laicos que tenemos, ¿no? La gran cantidad de seglares, de familias, de todo, que sí han ido a la misión porque han encontrado que el Señor les llama a eso, a vivir radicalmente esa llamada a la misión y al anuncio del Evangelio. O sea, ahora mismo es una labor que estoy, de las primeras que estoy haciendo, ¿no? El enterarme de realmente de cuántos misioneros tenemos en la diócesis. Porque nuestra diócesis es muy generosa. Muy generosa en todos los sentidos, ¿no? Está muy sensibilizada hacia la misión y tiene una gran cantidad de misioneros, ya digo, sobre todo religiosos, ¿no? Pero es que tenemos familias, tenemos niños, tenemos sacerdotes, es que tenemos de todo. Y luego, yo que sé, colaborando materialmente, también somos una diócesis muy generosa, es impresionante.
De hecho, también hay muchas comunidades en nuestra diócesis, muchas comunidades parroquiales o comunidades de diferentes movimientos que están muy vinculados a alguna misión en especial. Estamos hablando hoy en El Espejo con Ignacio Gamboa, con nuestro delegado de misiones, este domingo, día 18, día del Domum. La Iglesia nos invita a recordar que somos todos misioneros en ese lema, pero ¿cómo podemos colaborar económicamente? Que también es muy importante.
Claro, las formas de colaboración son tres: darse a la misión, segundo, oraciones y sacrificios, y tercero, pues económicamente, ¿no? Materialmente. Lo de siempre ha sido el sobre que nos dan en la parroquia, y metemos el dinerico y tal, y entonces se hace llegar a Obras Misionales Pontificias para que lo distribuya pues por donde haga falta, ¿no? En el mundo. Pero tenemos que modernizarnos, y más en época COVID, tenemos que estar a la última, ¿no? Entonces, se recomienda también hacer unas transferencias a número de cuenta que yo le he pasado a todos los párrocos. Yo ya no sé si llegará o no, pero bueno, en principio está dados los datos para poder colaborar con eso, con la cuenta bancaria. También podemos visitar la página del Domum, domum.es. Y entonces ahí nos pone de manera sencillísima cómo colaborar. Con un Bizum, que ahora mismo es lo más de lo más, pero también con PayPal, da mil maneras de poder colaborar sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de infectarnos y todo esto. Tenemos que intentar que esta colecta no baje. No hay excusa. Eso de que la gente, pues por no ir a la parroquia, no. O sea, hay medios, ¿no? Y si alguien no se maneja muy bien con la tecnología, seguro que tiene algún hijo, nieto, amigo, lo que sea, que le pueda ayudar. Está todo facilísimo en la página de domum.es. Y aparte de cómo colaborar, pues te pone todos los materiales, todas las explicaciones y todo que estamos llevando a cabo en esta campaña.
A veces pensamos, es que tampoco tengo yo mucho dinero ahora, estamos en una situación económica un poco difícil actualmente. La situación pandémica pues lleva consigo también una crisis económica, pero todo vale, todo suma.
Mira, para que la gente se haga la idea, yo lo cuento siempre, pero porque es impresionante. Hace dos Navidades tuve pues un par de seminaristas en mi casa, vinieron, uno de ellos era de Venezuela. Y él me decía, Nacho, el sueldo medio de una persona en Venezuela son 8 euros. Y con 8 euros tienes que pasar el mes. Claro, mal comen, pues comen arroz y poco más, ¿no? Pero claro, muchas veces decía, hay gente que se va fuera de Venezuela y entonces le manda a su familia, pues a lo mejor al mes 15 euros. Es que con 15 euros ya duplicas tu sueldo, o sea que para nosotros es muy poco, pero para ellos es un mundo. Teniendo en cuenta, para que nos hiciéramos un poco cargo de la situación, dice, el sueldo son 8 euros y un paquete de queso en lonchas cuesta un euro allí. Entonces, claro, es una situación tremenda. Haciendo el cálculo, con 25 céntimos que pongamos en el sobre, está comiendo una familia un día. Es que es tremendo, y 25 céntimos que se nos cae al suelo y casi ni lo cogemos, ¿no? Que no es nada. Entonces, cada pequeña aportación, lo poco que puedas, que solo puedes un céntimo, échalo. Que puedes, hombre, si puedes ya un montón de dinero, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero aquí no se trata tanto de una super cantidad, sino vamos a fijarnos en la viuda, ¿no? El óbolo de la viuda que echó las dos moneditas que tenía para vivir. Pues, oye, si podemos echar lo que sea, ya digo, un céntimo, cinco céntimos, un euro, 20, lo que sea, cada uno lo que pueda, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas, ¿no? Y esto es el ejemplo de Venezuela, pero como Venezuela, casi toda África, gran parte de Asia, gran parte de América, Honduras, tal, cada pequeña ayuda ahí es fundamental. Entonces, que no nos dé vergüenza aunque sea echar un céntimo. Yo animo a que la gente eche lo que pueda, no voy a decir que eche más, no, cada uno lo que pueda. Pero que por vergüenza y esas cosas que no den reparos. Oye, vamos a intentar entre todos colaborar, y más este año que está siendo dificilísimo para todo el mundo. Y si aquí es difícil, que tenemos una sanidad pública, que tal, que no sé qué, allí, vamos, no vamos a entrar en muchos detalles, pero la situación está siendo muy catastrófica. Cada pequeña ayuda es un mundo.
Pues ahí queda la invitación de nuestro delegado de Misiones, de Ignacio Gamboa, a colaborar con lo que cada uno pueda. Pero yo les invito, voy un poco más allá, a que se rasquen un poquito el bolsillo, a que nos lo rasquemos un poco todos en la colecta de este domingo, que él también nos ha dicho cómo se puede realizar a través de la página de domum.es o en nuestra parroquia, como lo plantee cada párroco, a colaborar económicamente con lo que podamos, a recordar en oración a todas las misiones, a todas las personas que aún no conocen a Dios, y a todos nuestros misioneros, especialmente a los de nuestra diócesis. Ignacio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en El Espejo. Ya decimos, nuestro delegado que está recientemente nombrado y que está, bueno, pues haciéndose un poco con todo lo que conlleva esta delegación y también la de Migraciones. Ahí queda la invitación. Este domingo, el día del Domum. Y ahora, antes de finalizar el programa, cine con Juan Carlos García Domene.
Esta tarde se estrena la película Fátima, una producción norteamericana y portuguesa que revive de nuevo, es ya la tercera ocasión, los sucesos de 1917 en Fátima, la aparición de la Virgen. Vale la pena volver a ver, con la técnica de hoy y con la mentalidad de hoy, los sucesos que conmovieron al mundo. Pontecorvo, como guionista y como director, ha hecho una obra magnífica. No se la pierdan.
Pues como nos ha explicado nuestro experto en cine, Juan Carlos García Domene, se estrena hoy en la ciudad de Murcia Fátima. Podrán ver la película en los cines del Centro Comercial Tader. Nosotros finalizamos aquí el tiempo del espejo. Les recordamos que este domingo tienen una cita con toda la información de la Iglesia diocesana en Iglesia Noticia, aquí en COPE, a las 9:45 de la mañana. Les recordamos también que si quieren estar al día de todo lo que acontece en nuestra diócesis, pueden visitar nuestra página web diocesisdecartagena.org o también seguirnos a través de Facebook y de Twitter. Esperamos que disfruten y mucho de este fin de semana.